Hola everybody, ¿cómo estamos? Bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Pop Pop Pop, o Quemando Puentes, como también podríamos llamarnos, no, es broma. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien, la verdad. Pienso en la última vez que grabé un episodio y se me hace muy largo, en plan, y hace literalmente una semana, pero como que me queda un poco lejos. No sé, es que esta semana ha sido una semana muy rara porque he estado muy a gusto, me he sentido muy bien, he estado muy tranquilo, y cuando estás tranquilo, el tiempo pasa de otra manera y se siente de otra manera, pero bueno. Lo que no se ha sentido de otra manera ha sido el año, porque estamos ya en diciembre, se termina 2023, se nos ha ido otro año así, ¡pumba! La verdad es que ha sido un año de mierda, o sea, yo para mí ha sido una mierda de año 2023, o sea, lo empecé mal, lo seguí peor, lo he seguido, continuado peor todavía, ahora un poquito al final, está remontando un poco. Pero tampoco es para echar cohetes esto, la verdad. O sea, la verdad es que está siendo una mierda de año. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También te digo, los años no son lo que dicta nuestra vida. Quiere decir que este año, o sea, que los últimos 300 no sé cuántos días hayan sido una mierda, no quiere decir que es porque este año ha sido una mierda, sino que quiere decir que el tiempo y la vida no entiende de años. Los años son algo que nos hemos inventado nosotros para en ciertos momentos decir ¡pum! Aquí se termina y empieza una cosa nueva, pero en realidad todo es una línea. ¿Sabes? Con lo cual quiere decir que si este trozo ha sido una mierda, porque llegue enero, no quiere decir que vaya a dejar de ser una mierda, ¿sabes? Y puede dejar de ser una mierda cuando en el momento en el que nosotros estamos llamando mayo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, que está bien lo de tener los años como para tener la estructura mental nuestra y tal, pero me estoy rayando muchísimo. O sea, obviamente esto yo no lo tengo apuntado ni nada aquí en mis notas, pero no sé, me parece como curioso, ¿no? Lo del tiempo y que nos pensamos que cuando termina el año empieza una cosa nueva y es como, no empieza absolutamente nada. Tu vida sigue siendo exactamente la misma. Lo único que has tenido un poco de vacaciones de Navidad, pero vamos, that's it. Pero bueno, anyways, lo importante también de diciembre, aparte de que se termine el año, es que llegan los tops. Se vienen ahora las listas de fin de año, de mejores discos, mejores no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y por supuesto, yo voy a hacer las mías, como todos estos años, obviamente. Estoy ya empezando a configurar, tenía pensado haber ido mejor esta semana, la verdad, pero bueno, me han ido surgiendo otras cosas y he tenido que poner mi energía y mi tiempo en otras cositas. Pero bueno, se van a venir, obviamente, más tarde, más temprano, en diciembre vais a tener mis tops de mis discos favoritos del año, mis canciones favoritas del año y mis decepciones del año, por lo menos esas tres. Son los que vengo haciendo últimamente, estos últimos años. Si se me ocurriera algo nuevo o algo, otra lista o lo que fuera, pues os la digo. Pero en principio esas son las que o sea, las que voy a hacer, ¿vale? Así que nada, es un aviso esto para que esté todo el mundo atento, porque se vendrán, obviamente, en el canal, pues próximamente. Quiero, porque hoy estoy grabando el podcast, antes de que acabe el día de hoy, me gustaría dejarlas todas preparadas, o sea, todos los tops preparados, porque mañana me gustaría sentarme y grabar todos los tops seguidos y también un par de reviews que tengo pendientes de grabar. Así que bueno, pues eso, que se viene, ¿vale? Dicho esto, también quiero comentar, porque me habéis escrito un montón esta semana, diciéndome que si no iba a compartir mi Spotify Wrapped. No lo voy a compartir porque yo no uso Spotify prácticamente nada. O sea, yo Spotify lo utilizo, con todos mis respetos para Spotify, ¿eh? No quiero quemar otro puente. Yo Spotify lo utilizo sobre todo para hacerme las listas de reproducción de los estrenos, ¿no? Que ya os lo he dicho varias veces, que voy haciendo las listas de los estrenos por meses, porque así son las que yo utilizo luego después para estas cosas, para hacer los tops y tal, ¿no? Vuelvo para atrás y ahí tengo toda la lista de toda la música que ha ido saliendo y que a mí me interesaba. Hay alguna que no me interesa mucho, pero bueno, que la pongo también. Pero bueno, como para tener ahí un landscape un poco representando lo que ha salido cada mes y tal. Entonces, ahí están las listas y es para lo que uso Spotify. Yo de normal utilizo el Apple Music, ¿vale? Pero es que, porque ya sé que me vais a decir que en Apple Music también sale como un rap de estos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo muchísima música que escucho, la escucho en mi iPod. Lo tengo aquí además. Porque yo me compré un iPod porque tenía el móvil siempre lleno, siempre petado. Entonces me compré un iPod para tener en el iPod solamente la música. Y entonces la música la tengo en el iPod. Muchas veces escucho música, pero estoy sin conexión a internet. Cuando voy de viaje, en el tren, tal cual, o en muchos momentos, me pongo la música con el iPod. Entonces esos streams no se están contando. Entonces realmente el rap que me sale a mí, el ¿cómo se llama? El Apple Retrovisión o como se llame, no es realmente representativo de la música que yo he escuchado ese año. Entonces pues da igual. Os puedo decir, lo miré el otro día, me salía que había escuchado mucho King of Hearts de Kim Petras, que sí que es una de las canciones que más he escuchado este año, pero tampoco sé si es la que más he escuchado. Me salió obviamente Caroline Polachek, tal cual, pero poquita cosa más, porque es que no es realista, en mi caso, lo que sale ahí, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que os hace ilusión esas cosas, porque a mí también me mola ver lo que escucha la gente y tal, y sé que os interesa lo que yo haya escuchado y mis tops y tal, pero en este caso no puedo serviros. Lo siento, espero que podáis perdonarme por no servir esta vez, pero bueno, ya estoy sirviendo todo el tiempo, así que, anyways. Continuamos, comentamos rápidamente que se ha terminado ya la temporada 5 de Drag Race UK del Reino Unido, se ha terminado, ha ganado 3-2-1, se viene spoiler, 1-2-3, Ginger Johnson, bien merecida la victoria, o sea, ha llegado con 3 retos ganados, podrían haber sido 4, pero el último lo repartieron un poco. La verdad es que cualquiera que hubiera ganado de las tres me daba bastante igual, me gustaban las tres y no tenía como una que dijera tiene que ganar esta, tiene que ganar esta, tiene que ganar esta. Entonces bien, la temporada ha sido correcta, en plan me ha gustado, ha tenido como sus dramas, ha tenido sus movidas, ha tenido sus storylines, tal cual, ha estado bien, ha estado chula, me ha gustado la temporada. Y ahora pues nada, seguimos con las siguientes, así que congratulations Ginger Johnson y seguimos. Estoy como diciendo cosas así pequeñitas porque ahora nos vamos a centrar en dos cosas que vamos a pararnos bastante, sobre todo en una se viene. Bueno, anyways, se ha estrenado la película de Beyoncé, la del Renaissance Tour, ¿no? La grabación de Renaissance, no la he podido ver y no voy a poder verla mientras esté solamente donde está porque en la ciudad en la que yo vivo, que es en estos momentos Salamanca, no ha salido en los cines de aquí de Salamanca y si ha salido no me he enterado, he mirado pero no lo he visto, con lo cual no puedo verla todavía. A no ser que salgan más cines o cuando salgan plataformas, porque seguro que salen plataformas. Así que en algún momento la veré, porque sí que me apetece verla, pero no puedo verla todavía, así que tampoco puedo comentar nada. Sí que he visto que ni han salido videoclips, ni han salido nada, ni nada, simplemente es el concierto y ya está. O sea que todas esas habladurías que había, pues no eran ciertas. Well, tampoco me esperaba, la verdad, porque habiéndolo visto últimamente con todas las teorías de todas las cantantes y tal, yo no me creo nada hasta que lo vea. Incluso cuando lo anuncian ellas, sigo sin creérmelo todavía, pero bueno. Y luego... otra cosa que ha pasado también esta semana es que han detenido a un cura, o sea, no le han detenido, porque digo que le han detenido, no le han detenido, le han despedido, le han quitado como de su puesto la diócesis o whatever, en Brooklyn, por dejar que Sabrina Carpenter grabara el vídeo de Feder en su iglesia, llamando desde el año 2023, anyways, el cura este, el sacerdote, ha dicho que no sabía que en esa iglesia, en ese momento, con ese videoclip, se iba a grabar algo provocador. A mí no me parece algo provocador lo del vídeo de Feder, no sé si lo habéis visto, pero vamos, supongo que estamos de nuevo en 1930, I guess, porque lo que es tan provocador en este videoclip es que sale Sabrina Carpenter en la iglesia, muy contenta, bailando entre los ataúdes de los tíos que se han ido sobrepasando con ella y que la han ido tratando como un objeto sexual a lo largo del videoclip y que han acabado mal, ¿no? Pues es como, sale un tío que, o sea, le van detrás como un poco acosándola por la calle y les pilla un camión, tal, y cosas así, ¿vale? A mí me ha gustado bastante el videoclip, debo decir, lo he visto solo una vez y tal, y lo he visto para preparar esto, pero me ha gustado bastante, me ha parecido un video pop muy chuli. No sé, ¿qué le vende malo? Sí lo entiendo, que sale una iglesia, y sale una chica enseñando las piernas dentro de una iglesia, that's so devilish, she's the demon, she's the devil, she's Satan, pues ok, supongo, no sé, ya os digo, pensaba que el siglo XVI había quedado atrás, pero ahora veo que no ha quedado tan atrás, pero bueno, en verdad no lo pensaba, porque sé que sigue bastante vivo el siglo XVI, pero bueno, anyways, les mandamos un saludo a todos los sacerdotes, a las diócesis y a la gente que se asusta con un vídeo de Sabrina Carpenter y quitan a un sacerdote de su puesto, pero no quitan a sacerdotes de sus puestos cuando se sale a la luz que han abusado de niños durante muchos años. ¡Saludos! Y dicho esto, pasamos al siguiente tema, el Portals Tour, porque esta semana uno de los motivos que ha hecho que mi semana sea ligerita, disfrutona, divertida y chula, ha sido que he ido a Madrid al concierto de Melanie Martínez, al Portals Tour. Es la tercera vez que veo a Melanie Martínez, la he visto con sus 3 álbumes, la vi con Cry Baby, que además tuve mi Tangrid, que tengo ya mis fotitos con ella, me meo, le di un dibujo y una carta, wow, qué vergüenza, en fin. Luego fui al K-12, está el vídeo de mi experiencia en el K-12, sí, porque en Cry Baby yo todavía no tenía el canal, creo que no, pero mi experiencia del K-12 sí que estoy seguro al 100% de que la tenéis en el canal, ¿vale? Entonces si no la habéis visto la podéis ir a ver, Os hago un resumen, fue una experiencia muy mala, fue un concierto muy malo, ha sido de los peores conciertos en los que he estado. Y ahora, esta semana pasada, he ido al concierto de Portals y vengo aquí a contaros todo. He estado a puntito de hacer un vídeo separado, pero no lo he hecho. No sé, igual cojo y corto este trozo del podcast y lo subo como un vídeo separado, no lo sé, pero bueno, ya está aquí. En plan, creo que no lo voy a hacer. Pero eso, porque es que en esto reflexiono mucho, porque yo me hice el podcast en un momento en el que no tenía mucho tiempo para hacer vídeos separados de las cosas y así juntar todo lo que quería hablar en el mismo vídeo largo, que me cueste menos edición y tal, y subirlo. Pero últimamente sí que tengo más tiempo para hacer vídeos, entonces muchas veces pienso, jolín, esto que lo tengo guardado para hablar en el podcast, perfectamente podría hacer un vídeo sobre ello, entonces me rayo un poco, pero bueno, whatever. También me gusta mucho hacer el podcast, creo que tienen mucha fuerza los podcasts y tal, y además este podcast lo acogéis muy bien y tal, entonces guay. Espero que seguir creciendo y tal, pero estoy contento. Entonces, bueno, pues aquí vamos a seguir de momento. El caso, que vengo a contaros mi experiencia en el Portals Tour. Yo tenía entrada de pista A, que es decir, la pista de adelante. Lo que normalmente se venía conociendo como Golden Circle, pero yo creo que para no parecer clasistas, aunque sea el mismo concepto, le han cambiado el nombre y ahora en muchos conciertos ya no se llama Golden Circle, se llama pista A o pista B. Ya estoy ahogándome. Mira que intento respirar, no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Y en lo que empiezo a hablar y estoy hablando 10 minutos seguidos, me empiezo a ahogar, Dios mío, en fin. Bueno, pues lo que os digo, yo tenía pista, entonces yo llegué allí, llegamos a la cola. Había bastante cola, la verdad, o sea, me quedé sorprendido, había bastante cola. No me acuerdo a qué hora llegué, pero todavía era de día. Cuando llegué a la cola, bueno, no lo sé, anyways, da igual. Y había bastante cola, tanto para pista A como para pista B. No me compré nada de merchandising, entonces no os lo puedo enseñar. Mi compañero de piso que vino conmigo se compró una camiseta, pero no está y no se la puedo pedir, la tiene para ir en su cuarto. Se compró una camiseta que tenía como unas setas y tal, era así como color crema. Estaba bastante linda, lo que pasa es que no ponía nada del tour, era una camiseta como de Portals, simplemente, no era nada del Portals Tour. Yo no me compré camiseta porque estoy decidido, he tomado la decisión de dejar de comprarme camisetas de conciertos a no ser que me encanten y me flipen, porque tengo muchísimas camisetas de conciertos y muchas, y es como, esas camisetas no las voy a tirar porque son recuerdos que tengo de conciertos, pero muchas no me las pongo o tampoco quiero ir todos los días vestido de camisetas de conciertos, pero como tengo el armario casi lleno, pues no tengo hueco para comprarme otras camisetas normales, entre comillas. Entonces, pues voy a dejar de comprarme camisetas de conciertos, lo siento, además son súper caras. Entonces, bueno, eso en eso. También me sorprendió y me gustó mucho que en el merchandising vendían el disco, que eso es algo que muy pocas veces se hace, o sea, normalmente tú vas a un concierto y no te venden el disco que se está promocionando. Lo cual es muy raro. Bueno, pues en este caso, Melanie sí que tenía el disco, así que guay. Y bueno, pues nada, ya entramos a la pista, tal cual, yo me coloqué, tal. Debo decir que me vino a saludar muchísima gente. Ha sido de los conciertos que más gente se me ha acercado a saludar, y os lo digo siempre y os lo repito, me hace muchísima ilusión. Nadie me molesta, nunca me molestáis. Me gusta mucho que os acerquéis a saludar y me gusta mucho que tal, me hace sentirme muy bien, me da mucha energía para seguir haciendo estas cosas y tal, y me levanta mucho la moral, la verdad, en plan, me levanta la moral y me hace sentir muy bien porque sois gente majísima y tanto si venís como más así, de forma más cortadita, porque hay gente que está como cortada y tal, que me parece súper entendible y súper cookie, como gente que viene como más dicharachera y tal, os aprecio muchísimo a todo el mundo, de verdad, o sea, muchas gracias a toda la gente que me vino a decir algo, a la gente que me vio y no se atrevió a venir. Muchas gracias también, pero atrévete porque no como a nadie, vamos, yo si soy así de pequeño, yo creo que no impongo a nadie, pero bueno, y no me molestáis nunca, ya os digo, incluso aunque yo esté con mis colegas y esté hablando con ellos, no pasa nada, me voy a dar la vuelta, os voy a decir hola, os voy a saludar y tal, no pasa nada, ya sigo después mi conversación con mis colegas, no pasa nada, de verdad, nunca os quedéis con las ganas de eso, os lo digo yo que me he quedado muchas veces con las ganas de saludar a gente que quería saludar, entonces no lo hagáis, ¿vale? Pero bueno, si lo hacéis, pues no pasa nada, tampoco os voy a obligar yo a nada, obviamente, pero bueno, que muchas gracias, porque estuvo muy guay. Dicho esto, el público que había en este concierto, quiero decir que me sorprendió, pero en realidad no me sorprendió. Bueno, para empezar, todas perfectas, un montón de outfits súper chulos, súper currados, un montón de looks muy guay, gente con la máscara, con orejas, con tal, pintados, tal, muy guays los looks que vi, muy guays. Me gusta mucho ir a un concierto y que se note en el concierto ese público, que no voy a volver a ver un público igual en ningún concierto de mi vida porque están caracterizados de la era en la que estamos yendo tal, eso es súper guay y me gusta un montón. Me sorprendió que había gente muy joven, había mucha gente muy joven, que en realidad tampoco me sorprende tanto porque entiendo que se conecte con Melanie Martínez cuando estás en el instituto y tal y eres un poco una chica rarita y tal y también la estética de Melanie Martínez pues llama mucho a tal, a mí por eso me gusta mucho Melanie, entonces pues quiero decir que me sorprendió, pero en realidad tampoco me sorprendió tanto, pero bueno, había como mucha gente muy joven. Yo me sentía bastante mayor y es como, oh, Dios mío, no, ya estoy llegando a eso. Estoy llegando a ese punto de sentirme un señor, me meo. También me pareció súper cute y súper cookie que había un montón de gente acompañada por sus padres, había un montón de gente que iba con su madre y estaban ellas ahí y tal, mientras su madre estaba a su lado con las chaquetas cogidas y tal. Eso me parece súper cookie. Sois unas madres chulísimas por acompañar a vuestros hijos a estas cosas y por estar ahí con ellos metidos en la pista rodeados de no binarias. Muy guay, qué guay, qué guay, muy bien. Ay, es que además me recuerda pues a los primeros conciertos en los que mi madre venía conmigo y tal, súper guay, de verdad. Tenéis mi corazón y mi total aprobación y felicitación, qué guay. Ya te digo, me daba como memories de mis primeros conciertos y tal. Y es que se notaba también que muchas de las personas que estaban ahí era su primer concierto. O sea, se nota, eso se nota. Y es muy guay, me causa una sensación, me es como muy entrañable y muy adorable. Y me da como mucha ternura ver esas cosas, ¿sabes? Porque me veo yo, a mí, hace 11, 12 años, 13 años, ahí, ¿sabes lo que te digo? Y es muy guay, es muy chuli. Porque aunque yo no luzca un día más que 15 años, tengo ya una edad. Me meo, aunque no lo parezca, me meo. Así que nada, eso sí debo decir, que también es una cosa que me hace sentir muy mayor. Ya lo he comentado en algunos conciertos, pero en este fue bastante heavy, la verdad. Todo el mundo muy parado, todo el mundo con el teléfono así, y punto final, grabando y ya está. Hubo gente, o sea, la chica que yo tenía al lado grabó todo el concierto, o sea, estoy seguro de que sus ojos no vieron a Melanie Martínez. Estoy seguro de que solamente vio a Melanie Martínez a través de la pantalla de su teléfono. Y es como, por favor, que la tienes aquí, mírala a los ojos, en plan, disfruta de estar aquí un poquito, ¿sabes? Porque además había incluso muchos momentos que la Melanie estaba cantando. Bueno, Melanie obviamente pues sale caracterizada como la criatura, ¿no? El disfraz este que se pone en esta era, que menuda leyenda, porque no se le ha visto la cara ni una sola vez desde que empezó con la era, desde que la anunció, no se le ha visto la cara, leyenda. Y ay, se me ha ido, que bueno, a veces hacía así con los brazos mientras estaba cantando, hacía como así, como para que la gente se animara, y la gente no se movía. Y yo diciendo, ¿estamos en Finlandia, acaso? ¿Estamos en un concierto en Finlandia? No, estamos en España, moveos, gritad un poco. Había algunas canciones que yo y mis colegas y tal nos poníamos a cantar y llamaba la atención porque a nuestro alrededor todo el mundo estaba así. No sé, muy raro eso. Me causa una sensación muy rara porque no sé si es por un tema de generaciones o por qué es, porque esto me ha pasado en conciertos a los que yo he ido en los que la gente ya era más joven que yo, ¿no? Me pasó hace unos años, que yo era bastante joven, era más joven que ahora, porque fue hace ya unos cuantos años, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el concierto de Ariana Grande, cuando fuimos en Barcelona, la gente que había era más pequeña que yo, y también como unos setos con el móvil y ya está, y eso en otros conciertos en los que el público es más de mi edad o más mayor, eso no pasa, entonces no sé si es un tema generacional o qué, pero bueno, a mí no me quita mucho ambiente, mola un montón cuando todo el mundo está cantando en un concierto, no sé. No lo sé, pero bueno, anyways, yo el concierto lo viví igual y lo disfruté y las canciones que quise cantar las canté igualmente y si le molestaba a alguien, pues I'm so sorry, bebé, es un concierto. Anyways, vale, el concierto en sí, ya os digo que el concierto de K-12 fue de los peores que he ido, entre canción y canción ella se salía y se salía todo el mundo y todo se quedaba a oscuras y en silencio mientras preparaban el atrezo para la siguiente canción y eso cortaba el rollo muchísimo y todo el tiempo era como altibajos en el concierto, o sea, fatal, eso era fatal. Y luego también no me gustaba mucho que el setlist del concierto fuera a cantar el disco por orden y punto, ya está, o sea, te canta las canciones del álbum en el orden en el que están en el álbum y ya está, eso me saca bastante de tal. En este, eso fue lo mismo, el setlist de este tour es el disco, es Portals, por orden, empezando con Death, terminando con las del Deluxe y ya está. Y eso no me gusta demasiado. Y aquí seguí haciendo también eso de salirse entre canción y canción. No sé para qué, o sea, no entiendo por qué. No sé si es para beber agua o para limpiarse el sudor. No tengo ni idea, pero todo el rato se salía. Aunque esta vez quedaban músicos en el escenario, pues tocando el teclado, haciendo un poco transición con la siguiente canción y tal. Vale, eso es una mejora con respecto a la anterior gira porque lo hace más dinámico. Pero aún así, no lo sé, me sigue sin quedar bien del todo, pero bueno, ya os digo, todo el rato se salía para afuera y luego volvía a entrar, menos luego ya hacia el final que se quedó dos o tres canciones seguidas en el escenario y ya está. Luego, en alguna canción, en algún par así, sacaban como props, ¿no? La telaraña que montaban en Spiderweb, como unas lombrices y tal, en las que ella se sentaba a cantar Light Shower y tal, pero en otras muchísimas canciones no sacaban nada, simplemente cambiaban los backdrops y tal, y ya está. Entonces no entiendo por qué tenía que salirse del escenario, no lo sé. Ya os digo que supongo que era para limpiarse el sudor o beber agua, lo que sea, pero tampoco lo veo tan necesario, no lo sé. Anyways. Lo que os digo de los backdrops estaban muy guays, acompañaban muy bien a la canción y a todo el concepto de Portals y a toda la estética de Portals, ilustraban muy bien cada canción, de manera bastante literal, la verdad, pero bueno, es que las canciones de Melanie, ya lo decíamos un día, que como que tiene metáforas chulas, pero que a la vez son como muy literales, es un poco rara las metáforas que hace Melanie. Pero en los vídeos lo reflejaban muy bien, me gustó mucho, por ejemplo, el de Moon Cycle, en el que salía un río de sangre por el que iba una luna flotando y rodando. Ese estaba muy guay. Me gustó mucho también el de The Contortionist, que salía como una figura, que era como un maniquí, pero era como una persona que se iba doblando al ritmo de la canción. Y se iba doblando y quedaba muy guay. Luego también el de Battle of the Larynx me gustaba un montón, que salía como un dragón que echaba fuego, que representaba pues eso, a la agresividad y tal de la persona con la que ella está discutiendo en esa canción y le dice que no sea tan agresiva, y de ella salían como halos así de luz, y al final el dragón lo mataba con eso, ¿no? Lo mataba como con kindness y como con calma y tal. Muy guay. Pero bueno, en general estaban muy guays todos, y ya os digo que todos acompañaban mucho. En el de Liches, pues salían ahí las sanguijuelas arrastrándose por el suelo, tal. No sé, guays, 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 la verdad. Bien, me gustó bastante eso. Ese aspecto me gustó bastante. Luego, eso, ya os digo, ella estaba vestida de la criatura, se me hace súper raro todavía, pero me parece una performance que flipas, porque ya os digo, o sea, llevamos meses sin verle la cara a Melanie Martínez, y eso es súper raro. En cuanto a cantar y tal, utilizaba bastante backing vocals, las usaba bastante, pero bueno, luego al final de, o sea, lo veo necesario porque se nota que luego la voz le sufre mucho por la manera que tiene de cantar y tal, porque hacia la última canción se le notaban algunos gallos y tal, y como que se le notaba ya que le estaba costando cantar, entonces entiendo que le pongan tantas backing vocals. Luego ella estaba muy bien integrada en las coreos que había y tal, ¿no? Bailaba de vez en cuando tal, tampoco es que fueran demasiado loquísimas las coreografías, pero bueno, no estaba, por ejemplo, dando vueltas alrededor del escenario ya sola como en el tour de Crybaby, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, pues eso, ya os digo que no me triunfa demasiado lo de que el setlist sea el disco por orden, eso me saca bastante, pero bueno, ha anunciado ahora un tour por Estados Unidos que se llama The Trilogy Tour, en el que sí que va a cantar canciones de los tres discos. No sé si las hará por orden, rollo como el tour de Fruit, de Marina and the Diamonds, que cantaba primero de un disco, luego del otro y luego del otro, o si las va a mezclar todas. Yo creo que se deberían mezclar, a mí me gusta más cuando un setlist tiene las cosas mezcladas y tal, pero bueno, ya lo veremos. Pero ya os digo, me gusta ver que se va a salir un poquito de esta manera que ella tiene de hacerlo, porque al final es que parece que estás haciendo una listening party del disco, casi no parece que estés en un concierto, parece una listening party, y eso no me gusta demasiado, pero bueno. En conclusión, os digo que creo que ha levantado bastante lo que venía del anterior, pero creo que todavía puede mejorar aún más con el tipo de artista que es Melanie Martínez, con lo que le mola sacar props, no sé qué, trabajar tanto lo visual, y se nota que ella está tan implicada en todo lo que hace. Creo que todo podría ser mucho más fluido, que todo podría ser mucho más trabajado. Supongo que también hay tema de presupuesto y esas cosas, pero yo creo que podría hacer cosas mucho más guays. Estaría guay que dramatizara algo los tours y pusiera diálogos y tal, o momentos en los que se pare a hablar y tal, porque la tía no dijo thank you Madrid y que lleguéis bien a casa y flip Palestine y ya está, no dijo nada más. Entonces como que estaría bien también como que parar un momento a mandar algún mensaje, o esta canción que voy a cantar ahora, no sé qué, tal, ¿sabe lo que te digo? Porque creo que le daría mucha más conexión, porque además los fans de Melanie Martínez no tiene grandes hordas de fans, muchísimos fans, pero los que tiene son muy, muy fans, y están muy, muy conectados con ella, y como que realmente se nota que la apoyan muchísimo, entonces estaría guay que tuviera momentos también como para dirigirse a los fans y tal, pero bueno, poco a poco cada vez va añadiendo más cosas y tal, lo único que bueno, pues entre cosa y cosa pasan muchos años, al final lleva ya muchos años de carrera y todavía hay cosas que están muy lejos de estar pulidas todavía, pero bueno, bien, yo lo disfruté, ya os dije alguna vez que este concierto era la última oportunidad que yo le daba a Melanie Martínez, pero se ha ganado una más, creo que si vuelve otra vez, creo que volveré a ir a verla, es posible que vaya en grada en vez de en pista, pero creo que volveré, si vuelve con otra gira, así que nada. Eso es todo con respecto al Portals Tour de Melanie Martínez, me quería yo explayar y quería contaroslo todo a gusto, y ahora se viene otra cosa, buf. Vamos a ver, El otro día, además, el día del concierto de Melanie Martínez, a mí me la liaron en el Twitter. Me funaron. Yo estuve tan tranquilo, también te digo, en plan, me fui al concierto y ya está. Pero, vamos a ver, porque esto también es una noticia. Se ha dado la noticia de que la Universidad de Harvard va a sacar un curso sobre Taylor Swift, sobre las letras de Taylor Swift. En un principio el disco se anuncia como un curso sobre la lírica de Taylor Swift, las letras de las canciones de Taylor Swift y cómo sus letras intersecan con el canon literario. El canon literario pues son poetas y escritores famosos y que han pasado a la historia de la literatura por cosas que han hecho, ¿no? Ese es como el canon, eso es lo que significa el canon. Vale, entonces yo vi esto y dije, me sorprendió mucho y dije, qué guay, está muy guay, pero a la vez pienso que hay muchos artistas que tienen letras que son mejores que las letras de Taylor Swift. En plan, esto sin desmerecer para nada a Taylor Swift. Además, lo hemos dicho muchísimo. Quiero decir, tengo muchísimos vídeos en mi canal analizando las letras de Taylor Swift. Si lo estoy haciendo es porque creo que son interesantes. Pero no quita que yo crea. O sea, quiero decir, Taylor Swift es un artista pop, tal cual. Cuenta historias muy bien. Crea muy bien imágenes que te asocias a las canciones y a las cosas y a las historias que te está contando, pero creo que hay muchísimos artistas que escriben muy bien y que sería mucho más interesante y mucho más enriquecedor un curso sobre sus letras y cómo estas letras intersecan con el canon literario que haciendo un curso sobre Taylor Swift. Esto puse, ¿vale? Aún así, me alegro mucho por Taylor, tal cual no sé qué, obviamente, vamos a ver que a mí Taylor Swift me gusta, que todos los triunfos de Taylor Swift son míos también en esta casa, por favor. Pero como ya sabemos, la gente está un poco que no, ¿sabes? Entonces, pues me la empezaron a liar. También te digo, algunas de las personas son las mismas de siempre, ¿sabes? Pero bueno, se añadió mucha gente que no me sigue, mucha gente que no sabe quién soy. Entonces sacan conclusiones que no tal. Entonces, bueno, pues ha llegado mi momento en el que yo os diga, quiero pedir ahora mismo disculpas a Taylor Swift y a todos los fans y a todos los Swifties. Taylor Swift es perfecta, no tiene ninguna alergia y todo lo que hace es maravilloso. Me lo meto por el culo. Pido perdón y disculpas a toda la gente que se haya podido sentir ofendida por mis palabras hacia Es mentira, no estoy pidiendo disculpas por nada, o sea, soy consciente de lo que dije, soy consciente de lo que quería decir, creo que estaba bastante claro lo que yo quería decir y que había bastante poco espacio para la malinterpretación, que sí que a veces que a lo mejor dices algo y se entiende de otra manera y dices, no se me había ocurrido que se podía entender así, pero es que en este caso creo que está totalmente claro lo que quería decir. Bueno, pues empezó a aparecer un montón de gente a tocarme las narices y vengo aquí hablar del tema, porque obviamente en el Twitter yo no me puedo poner a responder a todos los tweets, porque además a la gente no le interesa eso en Twitter. Cuando la gente te está funando en el Twitter, no les interesa que les respondas. Les interesa dejarte mal y ya está. Y decir lo mismo que acaba de decir el tweet, que estaba citando el tweet tuyo y con el que han encontrado tu tweet. Repiten lo mismo y se quedan tan panchos, ¿sabes? Entonces, aunque les respondas, no van a entrar en razón, no te van a escuchar, te van a responder simplemente diciendo que le sueltes del brazo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo dije, si respondía a un par diciendo, me está dando miedo lo desquiciadas que estáis, pero ya está, además yo pues estaba lo mío y tal, pero aquí, pues me apetece, entonces pues vamos a contestar cosas. Se me ha dicho que soy un misógino. I just don't get it, no lo entiendo, o sea, si me dijeran que odio a los hombres, les diría que sí, que efectivamente, pero esto no lo entiendo, en fin, es que no lo entiendo, pero bueno, un saludo, o sea, quiero decir, estoy hablando de Taylor Swift. Taylor Swift es mujer. Estoy diciendo, es que te iba a decir, estoy diciendo una cosa que no me gusta de ella, pero es que ni siquiera es una cosa que no me gusta de ella, porque no he dicho que no me guste algo. Estoy diciendo que hay otra gente que tiene letras más dignas de estudio y que de las que se puede sacar mucha más chicha. Ya está. I don't see la misoginia en eso. No la veo. Lo siento, no la veo. Anyways, luego ha habido gente que me ha parecido diciendo que luego para lucrarme a costa de Taylor Swift y colgarme de ella y hacerle la pelota en YouTube cuando yo necesito dinero, sí que estoy ahí no sé qué, y que las cosas que digo en el Twitter no las digo en YouTube, amore. No lo voy a hacer porque no corresponde, pero ojalá pudiera enseñarte y ojalá pudieras ver mis analytics de YouTube para ver el dinero que yo gano de YouTube. O sea, realmente la persona que os, o sea, quien os penséis que yo ahora mismo en este momento me estoy ganando la vida con lo que hago en redes sociales y con lo que hago en YouTube y tal, estáis muy lejos de la realidad, muy lejos. A mí soy la primera persona yo que estaría encantadísimo de que si fuera. Me encantaría ganarme la vida con esto porque disfruto muchísimo sentándome aquí a hablaros de estas cosas y a que tengamos conversaciones sobre estas cosas y tal, y me encanta. Pero de momento no tengo la suerte de ponerme a ganar la vida con esto. Si hay algún patrocinador por ahí que quiera patrocinarme, yo estoy totalmente in, ¿vale? Pero eso, cosas como estas son como que dejan claro que mucha de la gente que te... Porque todo esto lo estoy utilizando para hacer una reflexión que hacemos muchas veces sobre redes sociales, pero cada vez que pasan cosas de estas es como que se me abre la misma reflexión. La gente habla sin tener ni idea. Había muchísima gente que ni siquiera sabía quién soy yo, que ni siquiera sabe que yo hago vídeos, que no sabe absolutamente nada de mí y que estaban saltando a conclusiones y diciendo cosas. Luego gente que sí que me sigue o que saben quién soy porque no me siguen, porque te siguen pero desde la sombra, ¿sabes? Un saludo. Diciendo que yo he dicho no sé qué, que yo he dicho no sé cuántos, y es como, no he dicho eso, es mentira. O sea, si me estás viendo, por lo menos entérate de lo que estoy diciendo, no es verdad. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que voy a seguir diciendo lo que pienso en todos los sitios, porque no me pienso editar, no me pienso censurar, porque confío bastante en lo que tengo en mi cabeza, confío en que lo que tengo en mi cabeza y que las lógicas que sigo y las cosas que pienso están fundamentadas, que no hacen mal a nadie y que no faltan al respeto a nadie, y voy a seguir diciendo las cosas que pienso con respeto y ya está. Entonces, bueno, anyways, luego gente diciéndome que estoy desmereciendo a Taylor Swift y que la estoy llamando sobrevalorada. ¿Dónde está eso? ¿Dónde estoy yo desmereciendo a Taylor Swift? Si lo primero que estoy diciendo es que me hace ilusión que le hagan un curso. Pero vamos a ver, que yo diga que Taylor Swift no es la persona que tiene las mejores letras del todo el universo, no quiere decir que la esté desmereciendo. Vamos a ver. Igual que si yo digo, no, es que esta película me gusta más que esta otra. ¿Quiere decir que la segunda película la estoy desmereciendo? No, simplemente ya está, o sea, no pasa nada. Es que, en fin, pero es que, o sea, no sé ni cómo explicarlo, porque me resulta absurdo tener que explicar esto, ¿sabes? Pero es que... creáis situaciones tan absurdas, creáis, voy a hablar en segunda persona, pero cada que se dé por aludido quien se tenga que dar, obviamente, no estoy hablando de todo el mundo que me estáis escuchando, por favor, pero esta gente, creáis situaciones tan surrealistas y decís cosas que tienen tan poco pie y tan poca cabeza y estáis tan convencidos y os las creéis tanto que es súper raro y da como mucho vértigo ver lo que pasa, porque es como, no hay nada que le pueda decir a esta persona que está convencida de que el cielo es rojo, para que vea que el cielo no es rojo, o sea, no hay nada que le pueda decir, y lo que diga encima le va a dar la vuelta y me lo va a traer en mi contra, o me va a insultar o no sé qué, que luego ya temas de insultos súper desagradables que decís, well, body shaming, que también ha aparecido en mis menciones, pues qué quieres que te diga, sinceramente, flaquito favor le hacéis a Taylor Swift. Estoy seguro de que Taylor Swift está súper, súper, súper mega orgullosa de que os metáis con que si yo tengo entradas o con que si no sé qué. Estoy seguro de que Taylor Swift estaría muy orgullosa y si os viera os regalaría pases VIP para todos sus conciertos de su vida por ser los mejores fans y las mejores personas del mundo, seguro que sí. Flaquito favor le hacéis a Taylor Swift y flaquito favor le hacéis a todo el resto de Swifties, que lo sepáis. Pero bueno, yo sé que desde vuestro punto de vista mola un montón, porque cuanto más gente odia a Taylor Swift, cuanta más gente consigáis que le tenga asco a los Swifties, más especiales os sentís. Porque es como que estáis luchando contra la gente que os está odiando y tenéis ahí una misión en la vida y no sé qué. Pensad en eso un poco y reflexionad sobre eso, porque I don't think that's how it works. No creo que funcione así la cosa, pero bueno. Anyways... vamos a seguir, o sea, me voy a explayar en esto, ¿eh? Vamos a hablar mucho, mucho de Taylor Swift hoy. Y me da igual llevar ya mucho, o sea, igual creo que este capítulo va a ser el capítulo más largo del podcast hasta ahora, pero me da igual, yo de Taylor Swift podría estar hablando 5 horas seguidas sin cansarme, así que aquí estamos. Ya os digo que el curso este, lo que tiene pensado es ver las letras de Taylor Swift y cómo se relacionan con el canon literario. Y lo que os digo, Taylor Swift tiene letras muy chulas, pinta imágenes muy chulas y cuenta historias. Folklore y Evermore están muy chulos, cuentan historias lindas de forma muy chula, pero intersección con el canon literario tienen algo. Taylor Swift sí, en New Romantics menciona la letra escarlata. Vale, el de Lakes habla de los poetas de no sé qué, ok, vale, pero yo creo que hay otros artistas que tienen letras mucho más poéticas, y no me voy a poner a decir nombres, igual se me escapa alguno, porque algo tengo apuntado, pero no me voy a poner a decir nombres, porque entonces me vas a decir, estás comparando, no, es que no hace falta decirlo, por favor. Ya os digo que yo creo que habría otros artistas sobre los que pegaría más hacer un ese. Luego, gente que estaba diciendo también que si fuera un hombre... la persona a la que le hacen el curso, yo no me estaría quejando. Y es como, amore, have we met, en plan, en fin, whatever. Taylor Swift está siendo súper exitosa. Ahora mismo Taylor Swift es la cantante más exitosa del mundo entero y seguramente sea la cantante más famosa del mundo. Pero entonces lo que hay que hacer a lo mejor es estudiar el marketing de Taylor Swift. El marketing de Taylor Swift yo sí que creo que es digno de estudio. Además, cómo ha conseguido darle la vuelta a su reputación. Cómo ha conseguido salir de que muchísima gente le cayera mal y la adoren y tal. Y hay cursos sobre esto, hay cursos sobre el marketing de Taylor Swift, lo cual me parece muy acertado. Porque también te digo, Taylor Swift tiene ahora mismo muchísimos fans que antes no eran fans. Y no son. No, mucha gente que es fan de Taylor Swift ahora mismo no lleva siendo fan de Taylor Swift desde Fearless, ni desde Red. Incluso ni siquiera desde 1989. Si ha llegado Taylor Swift a vosotros, probablemente haya sido gracias al marketing en estos últimos años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ok, no tiene nada de malo, todo el mundo hace marketing. O sea, y obviamente no puedes llegar a ser tan exitosa sin marketing. Y no pasa nada, o sea, no estoy condenando el marketing. A ver si ahora vais a darle la vuelta también a lo que estoy diciendo ahora, pero. Es lo que quiero decir, que el marketing de Taylor Swift sí que me parece digno de estudio y de hecho se estudia. Luego también mucha gente diciendo que sí que pega que le hagan un curso a Taylor Swift porque es la persona que es más exitosa ahora mismo y es como, es que el éxito y el impacto, Taylor Swift está teniendo impacto, Taylor Swift está moviendo mucho dinero, Taylor Swift está moviendo muchísimas copias de sus discos, está escuchándose muchísimo, pero tanto como impacto, no sé. O sea, creo que hay artistas que aunque muevan menos dinero, en cuanto a la música que se hace y a lo que suena la música y cómo se hace música, yo creo que hay otros artistas que tienen muchísimo más impacto que Taylor Swift. O sea, realmente creo que Taylor Swift, o sea, ¿cuánta gente está apareciendo que haga música como la de Taylor? Sí que están apareciendo letras como la de Taylor Swift, yo que sé, por ejemplo, Olivia Rodrigo tiene mucho de Taylor Swift, Sabrina Carpenter tiene mucho de Taylor Swift en cómo escriben y en el tipo de canciones que hacen, pero en lo que es la música y cómo suena, creo que Taylor no está teniendo tanto impacto, creo. Pero bueno, o sea, mueve mucho dinero, mueve muchas personas, mueve muchos discos y mueve muchos singles y muchas visitas en YouTube y tal, pero tanto como impacto no lo sé, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es lo que quiero deciros? Sin desmerecer a Taylor Swift, por favor, porque creo que no lo estoy haciendo, o sea, creo que estoy siendo... Mira que yo no me gusta ser objetivo, no quiero ser objetivo, yo esto es mis opiniones y tal, pero realmente creo que aquí sé que estoy siendo objetivo. Muchas veces, éxito... Y números no es lo mismo que calidad. No estoy diciendo que pase con Taylor Swift, ¿vale? Obviamente yo considero que Taylor Swift tiene mucha calidad. Si no, no la tendría pegada aquí en mi pared. Y no la escucharía, porque no me gusta escuchar cosas que considero que son malas, obviamente. No lo digo por Taylor Swift, pero yo que sé, por ejemplo, Drake, cada vez que saca un disco, es capaz de opacar incluso a Taylor Swift, ¿no? Es como que está ahí al nivel y muchas veces como que a lo mejor le quita los puestos y tal. ¿Diríais que la música de Drake es la música de más calidad del mundo? Porque vende mucho y porque tiene muchísimos streams, yo sinceramente no lo diría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues eso, que yo creo que hay que salirse un poco de justificar absolutamente todo en el hecho de que haya muchos números y que haya números muy grandes. No, Taylor Swift no necesita tener números muy grandes para justificar la calidad de la música que hace. La música de Taylor Swift tiene calidad, aunque venda poco. Y si Taylor Swift saca un disco mañana, estoy seguro de que la calidad de ese disco y la calidad de las letras de ese disco va a ser exactamente la misma que la de los últimos discos, venda más o venda menos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no me gusta a mí cuando la gente habla del éxito y habla de los números para estas cosas. Eso es otra cosa que quería comentar. Luego había gente también diciendo que yo he dicho que Taylor Swift se ha buscado un novio famoso para que se hable de ella. ¿Qué? ¿Qué? Y además diciendo incluso, cuando lo he dicho yo, que lo he dicho en mi directo de reacción a 1989 Taylor's Version. Venga ya, por favor, o sea, no. O sea, hay gente que tiene la mente tan retorcida y que es capaz de tergiversar tanto las cosas que da literal miedo, o sea, da literal miedo. Pero ya os digo que no me da la gana estar con pies de plomo y tal y analizando absolutamente todo lo que sale de mi boca y editándome y censurándome para analizar, ya os digo, desde 574 ángulos diferentes, si lo que yo estoy diciendo se va a poder tergiversar o si se va a poder utilizar en mi contra de cierta manera. No. ¿Por qué no? Porque yo creo que la forma que tengo de expresar las cosas es una forma normal y decente. O sea, bueno, la palabra normal es un poco peligrosa. Pero que no, tío, que las conclusiones que habéis sacado de este último tweet son conclusiones que no están bien sacadas y que son erróneas y que son retorcidas porque lo habéis hecho adrede, porque queríais retorcer mis palabras para tener un ratito de movida, porque os apetece hacer eso y ya está. Pues ya está, se acabó, me ha tocado a mí, pero me toca los huevos que se haga. ¿Sabes lo que te digo? Porque no quiero, porque sois súper crueles y sois muy retorcidos y no hay que ser así. De hecho, Taylor Swift ha sido víctima de gente muy retorcida. Taylor Swift ha sido víctima de gente que le ha hecho estas cosas que estáis haciendo vosotros. Entonces, vuelvo a repetir, flaquito favor le estáis haciendo a Taylor Swift haciéndole a las personas lo mismo que le hicieron en cierto momento otras personas a Taylor Swift. ¿Vale? Pero bueno. Anyways. Hubo un momento también... Bueno, es que esto... Madre mía. Bueno, es que me da igual, porque es que voy a estar hablando y es que estoy seguro de que van a ser capaces de retorcer también o de sacar de contexto o poner un contexto erróneo a las cosas que estoy diciendo o de, simplemente por estar hablando un rato de esto me van a decir que estoy obsesionado y que por qué le estoy dando tantas vueltas y que no sé qué. Es que lo sé, porque es que lo he visto tantas veces que tal, pero mira, es que me da igual, que estoy en mi casa. Mis redes sociales, mis canales tal cual son un lugar seguro para que yo exprese lo que quiero expresar, porque confío en que lo que estoy expresando no es problemático y lo tengo bastante reflexionado y bastante pensado, y para que la gente que me está escuchando pueda darme el feedback y expresar también las cosas que ellos piensen, respetando y habiendo pensado un poquito y con fundamentos. Entonces es lo que voy a seguir haciendo, aunque de vez en cuando aparezca gente externa a tocar los huevos. Pero bueno, hubo un momento en el que dije... que obviamente se nota que a lo mejor este curso está hecho para sacar dinero, ¿no? Porque para aprovecharse de personas que nos compramos el mismo disco 16 veces con portadas súper poco curradas, que son 4 fotos con el iPhone hechas en el jardín de casa, y aún así nos las compramos. O Taylor Swift te saca una colección cada fin de semana de merchandising y los Swifties se lo compran. Es decir, los Swifties dan su dinero por Taylor Swift. Entonces yo creo que este disco, este curso está hecho para que la gente se apunte y sacar dinero y sacar pasta. Y la gente celebrando esto, diciendo que si la que más dinero mueve es Taylor Swift, pues que adelante. Y había gente que incluso decía que estos cursos no se hacen mirando a quién es mejor letrista, sino a quién va a llenar más sillas. Y es como... ¿De verdad decís eso y os quedáis tan panchos? No sé, o sea, si yo soy una persona de una universidad... Un académico, se supone que tengo que mirar un poco por el arte y por que sea interesante lo que estoy diciendo. Que no digo que lo de Taylor Swift no vaya a ser interesante. Claro que va a ser interesante. Yo he hecho vídeos hablando de las letras de Taylor Swift porque me parecen interesantes. Pero es como, pongo por delante el dinero que voy a ganar que la profundidad de los análisis que yo pueda hacer y todas las referencias que pueda haber y tal... Pues no lo sé, vaya académicos, de mis narices, ¿no? No sé, no jorobas, o sea, ¿estáis conformes los Swifties? Y es una pregunta que hago súper seria, o sea, no es irónica ni nada. Os pregunto, ¿estáis los Swifties conformes con que se utilice a Taylor Swift por parte de personas y por parte de instituciones que no tienen nada que ver con Taylor Swift y que no la conocen casi y tal, y que la utilicen como reclamo y como cebo para sacar pasta? ¿Estáis conformes con esto? Porque a mí no me gusta, en plan, yo veo muchas cosas que se hablan en muchas marcas o muchas instituciones o lo que sea, que hablan de Taylor Swift y le hacen la pelota de una forma que se nota que es súper poco genuina y súper poco sincera, simplemente para meterse en el saco a 4 Swifties, y esto no me gusta, en plan, no sé, ¿vosotros estáis conformes con esto? Porque me dio la sensación el otro día de que mucha gente sí que está conforme con esto, y no lo sé, pero vamos... Que luego haya personas apareciendo en mis menciones el otro día, metiéndose con que yo me lucre, si solamente me está escuchando, estoy haciendo comillas con los dedos, que yo me lucre a costa de Taylor Swift, pues no sé, me tengo que reír, en este caso, ¿sabes lo que te digo? Anyways, pero incluso aunque esto sea para sacar dinero, ¿de verdad os creéis que un curso sobre Lana del Rey no iba a llenar las sillas? Yo creo que la gente iría a ese curso. ¿Un curso sobre Bjork? Yo creo que también llenaría sillas. Que vosotros, las 5 personas que aparecieron el otro día en mis menciones, no hayáis escuchado a Bjork, no quiere decir que Bjork no sea conocida. Bjork se gana la vida con la música y se gana la vida haciendo tours, lo cual quiere decir que la gente sí que conoce a Bjork. Y yo creo que sí que llenaría 100 o 200 sillas de un curso de la universidad, ¿sabes lo que te digo? Que tampoco es que yo conozca a todos los artistas underground que escriben música en la hamaca de su jardín para que solamente la escuchen los pajaritos de los árboles, y seguro que tiene muchísima más calidad que la música de todo el mundo. Pero no sé. En este caso creo que apareció el otro día mucha gente en mis menciones que han escuchado 3 discos este año. Midnights, las Taylor's Version, Guts de Olivia Rodrigo y el disco de Sabrina Carpenter. Y me han venido el otro día a mí a dar lecciones, que ya os digo que no es que yo escuche toda la música del mundo, pero por favor, porque mucha gente diciendo, empiézame porque estoy dándole vueltas y no se me ocurre ningún artista que tenga letras mejores que las de Taylor Swift, no sé cuántos tal cual, o con más referencias y tal. Y es como, vale, pues escucha algo que no sea Taylor Swift. escúchate algo que no sea Taylor Swift, si solamente escuchas algo que, si solamente escuchas tres personas, pues es normal que no se te ocurran artistas que tengan muchas más referencias literarias o que sea, tengan letras mucho más poéticas. Pero es que los hay, ¿sabes? En plan, los hay, objetivamente. Pero bueno, anyways, igual necesitáis un poquito más de perspectiva en algunos asuntos. Luego había gente también apareciendo que decía que yo le llevo muchísimo tiempo ya tirándole mierda a Taylor Swift. Y no, vamos a ver, no. Yo hablo de Taylor Swift todos los días. Taylor Swift es mi imperio romano. Entonces, si yo hablo de Taylor Swift 300 millones de veces, pues es, creo que es lógico, normal y entendible que haya 5 o 6 veces de esas 3.500 millones en las que yo diga algo diferente a que Taylor Swift es totalmente perfecta y que no tiene absolutamente ningún fallo y que no hay nadie en el mundo que esté a su altura y sea mejor que ella. ¿Sabes lo que te digo? Porque es que no es cierto eso, Taylor Swift no es perfecta, ¿sabes? Otra cosa es que vosotras viváis en la ilusión colectiva en la que solamente se le puede chupar el culo a Taylor Swift, porque os habéis acostumbrado mucho últimamente a que todas las marcas, todas las empresas, las instituciones, lo que os estaba diciendo ahora, le chupen el culo a Taylor Swift para ganarse el favor de los Swifties, porque los Swifties traen dinero, y también para no aguantar las gilipolleces, porque literalmente los Swifties se han convertido grandes, o sea, no todos, obviamente no, entenderme, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que cada uno sepa de quién estoy hablando, pero gran parte de los sectores Swifties se han convertido en una secta y en un completo incordio. Yo siempre he tenido súper buena relación con los Swifties, porque yo me considero Swiftie también, pero sí que es verdad que últimamente están con la escopeta cargada y es que saltan hasta cuando viene un aire y le mueve el pelo a Taylor Swift y quieren cancelar a esa brisa. ¿Sabes lo que te digo? Y se está volviendo bastante asquerosito. O sea, estáis haciéndolo muy difícil y lo estáis poniendo muy difícil. Que yo sé que son cuatro bobos de las narices, lo sé perfectamente, pero es muy molesto y muy agobiante en muchos momentos decir, jolines, de verdad, tengo ahora que salir a explicar esto que no tiene absolutamente por dónde agarrarse y que lo están, le están buscando las vueltas. Pues sí, os lo digo yo, que fui Little Monster en el año 2011, ¿vale? Que éramos inaguantables los Little Monsters, por favor, basta ya, que yo ya sé cómo es Twitter, que es lo que me decís también mucha gente, si ya sabes cómo es Twitter, pues estés en Twitter, ¡no me da la gana! No me da la gana tener que andar con pies de plomo todo el tiempo, porque en Twitter la gente dé rienda suelta a su animalidad y se ofendan absolutamente por todo lo que no es ofensivo. No me da la gana, no tengo que ser yo quien se adapte a que vosotros seáis unos animales, tendréis que ser vosotros los que dejéis de vivir como si estuvierais en la purga. Por favor, si tenéis frustraciones, id al psicólogo, no las saquéis en el Twitter, que una cosa del psicólogo, lo primero que te dice, una de las primeras cosas que te dice el psicólogo cuando vas, es que aprendas, empieces a observar las cosas que piensas y las conclusiones que sacas para ver si estás sacando conclusiones precipitadas y conclusiones que están infundadas. La gente que estaba el otro día en mis menciones del Twitter necesita pensar en eso, ¿eh? En lo de sacar conclusiones y tal, porque se dieron unos pasos y unos saltos en la lógica que desafían precisamente la lógica el otro día. Así que bueno, que yo entiendo que hay mucha gente que es muy jovencita y entiendo que tal, y puedo entender que estén desquiciados, perdidos, pero es que la mayoría de personas tenemos ya una edad, tenemos ya los huevos bien gordos y a lo mejor es hora de ir dejando atrás la psicopatía, por favor. Es que ojalá Taylor Swift salga un día a la calle con un cuchillo así metido debajo de la camiseta y se cruce con un señor random completamente extraño, saque el cuchillo, le dé 70 puñaladas, empiece a gritar como una loca y a reírse maníacamente y se vaya corriendo solamente por hacer el experimento social de ver cómo los Swifties la ibais a defender. Porque es que estoy seguro de que sucedería, estoy seguro de que cancelarían al señor muerto, que no estaba haciendo nada más que salir a comprar el pan. Estoy segurísimo, madre mía, en fin, de verdad, ya vamos a ir cerrando con esto. El otro día también me la liaron porque yo puse un tweet, mira, de eso no he hablado aquí en el podcast, bueno, ya estamos aquí. Puse un tweet en el que yo estaba reflexionando sobre el pasado, y estaba reflexionando sobre cómo ha cambiado mi percepción de Taylor Swift, porque hace muchos años, la mala prensa que se hacía de Taylor Swift, esta vez sí que arraigada mucho en la misoginia, ¿no? Todo el slut shaming y todo lo mal que se hablaba de Taylor, a mí me influyó mucho y a mí al principio, los primeros años de Taylor Swift, a mí Taylor Swift no me gustaba. Porque es eso, yo tenía la imagen de Taylor Swift que me estaban vendiendo los medios de comunicación, también te digo, Taylor Swift entonces era muy diferente que como es Taylor Swift hoy en día, estoy segurísimo. Y vamos, que lo hemos visto nosotros, pero reflexionaba sobre esto y decía, jolines, estoy pensando en cuando en aquellos años a mí me había influido lo que se decía de Taylor Swift en los medios, y menos mal, porque yo era una persona que no tenía pensamiento crítico, y apareció muchísima gente, y no, como diciendo, menos mal que eso cambió, que ahora sí que tengo mi propia opinión y puedo sacar mis propias opiniones, y me he dado cuenta de que eso estaba mal y que eso no estaba bien. Pues salió un montón de gente enteradísima a presumir de que a ellos nunca les había pasado esto, porque ellos desde el principio habían tenido muchísimo pensamiento crítico y no se dejaban influenciar. Y en hacer esto, por algún motivo, sintieron la necesidad de a mí dejarme mal, de a mí dejarme en ridículo y como de meterse conmigo y como decir que yo era tonto y no sé qué, no sé cuántos, tal cual. Cuando yo no estaba hablando de yo ahora, yo estaba hablando de mi yo del pasado, que al igual que a muchísimas millones de personas, cuando tú tienes 10 años, pues ves la tele y te crees lo que te están diciendo en la tele. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos, es que me resulta absurdo tener que explicarlo porque creo que es de cajón. Pero bueno, la gente utilizó eso también en ese momento como para meterse conmigo. Y es como, no sé, el caso. Que lo que yo quería decir con respecto a este asunto de hoy. ¿Dónde está ese espíritu y pensamiento crítico del que tanto estaba alardeando la gente el otro día? Con este tema. Porque yo veo muy poco pensamiento crítico en algunos sectores de Swifties, ¿eh? Lo que veo es mucho pensamiento sectario. Y el pensamiento sectario es muy opuesto al pensamiento crítico, ¿eh? Entonces, pues bueno, no lo sé. Creo que hay que dar una vuelta. Creo que gran parte del fandom Swiftie está muy sesgado. Si no sabéis lo que significa estar sesgado, pues lo buscáis en Google. Y creo que no se está dando cuenta de los sesgos que tienen y de cómo se ve esto desde fuera. Porque es bastante desagradable, la verdad. Como vuelvo a decir, también, o sea, no, que me lío. También, como entre ellos se aplauden y se dan cuerda, pues les da más la sensación de reafirmación y de que tienen razón, pero es que no es así, no es así. O sea, que yo señale al cielo y diga que el cielo es rojo y que mi amiga me diga que sí, que tengo razón, que el cielo es rojo y que este que nos está diciendo que el cielo es azul es un tonto y que no tiene ni idea y que es un imbécil y que le vamos a cancelar, no va a hacer que el cielo sea rojo. ¿Vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, no sé. Vuelvo a repetir, y como conclusión, es que flaco favor le hacéis a Taylor Swift, lo he dicho varias veces, pero vuelvo a repetir, flaco favor le hacéis a Taylor Swift con estas cosas, flaco favor os hacéis a vosotros como fandom y todo eso, ya está, es que se acabó, fin, ya está, creo que me queda a gusto. Ahora estoy seguro de que van a aparecer otras cosas que me van a remover las narices y voy a tener que decir, jolines, podía haber puntualizado esto un poquito más para que esta persona tonta no haya entendido esto, que en realidad no es que lo haya entendido, es que está queriéndolo entender y lo está fabricando y está retorciendo lo que yo he dicho para que parezca que he dicho no sé qué cuando está súper claro lo que he dicho. Pero bueno, que Taylor Swift es una leyenda, que Taylor Swift es la caña, que las canciones de Taylor Swift molan un montón y que Taylor Swift escribe muy bien. Pero eso no quiere decir que Taylor Swift sea la persona que más referencias literarias y más intersecciones con los cánones literarios tiene del mundo. No, ya está. Eso es lo que quería decir. Entenderéis lo que os dé la gana porque así estáis de desquiciadas algunas y seguiréis entendiendo lo que queráis. Pero bueno, un puente más que estamos quemando. Espero que no, sinceramente, porque yo voy a seguir hablando de Taylor Swift, voy a seguir consumiendo Taylor Swift y voy a seguir en contacto con los Swifties porque hay muchos Swifties, la mayoría, ya os digo, lo que pasa es que estos cuatro bobos hacen mucho ruido. Entonces, bueno, pues ya está, se acabó, vamos a pasar de tema, se acabó y ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar hoy. Ahora vamos a pasar ya a anuncios, estrenos y todo eso, ¿vale? Venga, ya está. Anuncios, discos que se han anunciado esta semana, tengo dos. Por un lado, Jennifer López ha anunciado This Is Me Now, que va a ser lanzado el día 16 de febrero. Esto va a ser como la continuación, o está haciendo como referencia a un disco que tiene, que es This Is Me, Then, ¿no? Y ahora va a ser This Is Me, Now. Es un disco que anunció hace más de un año, o hace dos años, o así, hace muchísimo tiempo, y dijo, voy a sacar este disco, y jamás se volvió a saber nada. Bueno, pues por fin ya le ha puesto fecha, tal cual, y también ha anunciado un single. La verdad es que no tengo mucho interés en escucharme este disco y este single y tal, pero bueno, para que sepáis eso, que va a salir. Y luego, Lolo Suae, hemos estado hablando de ella estas últimas semanas porque lanzó una colaboración con Slater, que se llamaba Makeup, ahora vamos a hablar de Slater también. Bueno, pues va a lanzar un EP que se llama Crying in the Car Wash y que sale el día 6 de diciembre. De hecho, sale esta misma semana en la que yo estoy publicando este episodio. Esos son los estrenos que tengo de esta semana. Después, tenemos discos que han sido lanzados. Por un lado, Slater ha lanzado la edición deluxe de Starfucker, que tiene tres bonus tracks. Por un lado, Makeup, que es la colaboración con la Lolo Suae, que os he dicho ahora, la title track, Starfucker, y una que se llama James Dean. Estas tres canciones reflejan muy bien los distintos aspectos y las distintas facetas que hay en el disco, y creo que lo amplían muy bien pero también creo que tenía que haber salido directamente con la versión normal del disco, porque es lo que os digo, yo me he comprado 3 vinilos del disco y el CD, y cuando me llegue ya lo voy a tener cojo, porque ya le falta 3 canciones al disco, ¿sabes lo que te digo? Y eso me toca las narices, es como no podías haber metido las 3 canciones ya desde el primer momento, pues no, porque lo tiene que hacer así, además ponen las 3 canciones al principio para que la gente escuche esas canciones y luego siga escuchando el disco para rascar 4 streams más. ¿De verdad 4 streams más merecen dejar de lado la integridad de estas ediciones que has sacado ya antes? No, yo creo que no, pero bueno, anyways, un día más maltratando a las personas que compran música en físico. Ok, por eso mismo cada vez compramos menos. Tracatrá. Y luego, por otro lado, ha lanzado también nuevo álbum, Racky Ripper, que ha lanzado un disco que se llama Nadie lo va a hacer por mí. Racky Ripper, ya sabéis que es una persona que participó en el Benidorm Fest el año pasado con Tensión, mi favorita, pero yo la conocía de antes porque es una persona que está como muy en el underground aquí de España, muy hyperpop y tal, le gusta muchísimo Charlie XCX, de hecho en el tour de Charlie en Madrid, que sacaba gente al escenario, una de las personas que sacó fue Racky Ripper y eso fue algo muy guay. Yo escuché el primer disco que tiene que se llama Neptune Diamond, pero no lo volví a escuchar nunca, pero ahí se notaba mucho que le gustaba mucho Charlie. Y el hyperpop y PC Music y todo esto. Bueno, pues Nadie lo va a hacer por mí. Lo hemos escuchado el otro día en directo. Voy a hacer review, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no tengo tiempo de ponerme. Pero me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo. Empieza aquí arriba y se mantiene aquí arriba todo el disco. Y son 15 canciones en un género muy específico. Y se mantiene súper bien. O sea, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, o sea, me ha gustado mucho. Hay momentos en los de sentirse más bad bitch, hay momentos en los de ser vulnerable pero a la vez bailando, o sea, literalmente bailando llorando en el dance floor, muchos momentos de este disco, hubo canciones que me hitearon, la verdad, bastante, y bueno, ahí está la reacción, si queréis verla podéis suscribiros en el canal de Twitch o en algún otro sitio próximamente, pronto, y que me ha gustado mucho el disco, ya os digo, voy a hacer review, en la que hablaremos de todas las canciones y tal, por eso tampoco me voy a parar demasiado aquí, pero bueno, que vayáis a escucharlo si queréis. Lo que no me gusta es la portada, no me gusta la portada. Entiendo la portada, entiendo el concepto, entiendo lo que cuenta tal cual y el significado, pero no me gusta. Me gusta mucho más la portada de Tensión. La portada de Tensión es increíble. No, uy, Tensión. Borradlo lo que acabo de decir, acabo de decir Tensión mil veces. Tracción. Chicas, que Tensión lo dice también y como tengo en la mente a la que eliminó, Tracción. Por favor, lo siento, llevaréis diciendo todo este rato que vaya iletrada soy, perdón, a veces una se confunde, cuando estás hablando una hora, pues a veces te equivocas, vale, nada, eso, entonces pues eso, que se hablará de Nadie lo va a hacer por mí próximamente en el canal de reviews, ¿ok? Ok, y luego dos discos más que han salido, que creo que no voy a escuchar, pero bueno, ahí están, son el disco, el EP navideño de Zara Larsson que dijimos hace, la semana pasada fue, que se llama Honor the Light, aunque las dos canciones que sacó la semana pasada no sonaban a villancicos, y Dove Cameron ha lanzado, creo que es su disco debut, me parece que es el primer disco que saca, el primer álbum, se llama Alchemical Volume 1, así que supongo que será, que habrá luego después Alchemical Volume 2, por lo menos. Así que nada, la Dove Cameron, he escuchado dos canciones suyas sueltas y no me disgustaron demasiado, pero no me llama demasiado, no conecto con ella, que por cierto he visto que es novia, o por lo menos ahí estaba dándose besos, con Damiano, el de... ¡Ay! ¿Que no me sale el nombre? ¡Ay, que no me sale el nombre de la banda! ¡Ah! Maneskin, no, por favor, no me salía. Me salía Skrillex. Digo, no, Skrillex no es. En fin, bueno, que ahí están. Menudos dos bisexuales. Menuda bisexual power couple. Amamos verlo, di que sí. Y estos son los discos que tengo apuntados que han salido este año. O sea, hoy este año, nena. Esta semana. Vamos con las canciones. Volvemos a hablar de Taylor Swift. Por si hubiéramos hablado poco de Taylor Swift hoy. Aunque bueno, hemos hablado mucho más de los Swifties que de Taylor Swift. Porque no son lo mismo. Los Swifties no son Taylor Swift. Pero bueno. Ha sacado You're Losing Me, que es una bonus track de Midnights que incluyó en una versión que en un principio solamente se vendió en los conciertos de Estados Unidos, que era la The Till Dawn Edition, ¿no? Que era un CD que tenía esta canción. Y es una canción que es muy linda, que probablemente no vuelva a escuchar en mi vida porque me hitea mucho, en la que, para empezar, se oye su corazón latir. O sea, el beat es como un corazón latiendo y está hablando de que el corazón se le va a parar, porque está avisando a la persona con la que está de que algo va mal, de que se está yendo toda la mierda y de que ella no quiere que se vaya a la mierda, pero necesita que la otra persona haga algo, no puede ser solo ella la que tire del carro. Y está diciendo, me estás perdiendo, no quiero que me pierdas. Y bueno, pues sabiendo los acontecimientos que sucedieron después, ya sabemos que efectivamente esta persona la perdió. Pero bueno, anyways. Belén Aguilera ha lanzado Mr. Hyde. Ella sigue transicionando a muñecota, se está convirtiendo en la estrella del hyperpop que necesitaba este país. Y es un temazo, o sea, es un temazo, me ha gustado muchísimo. Ya dijimos que Metanoia era como un cambio, no sé qué tal cual, y que se iba al hyperpop, y aquí sigue por ese camino. Me ha gustado muchísimo, sigue hablándonos, ella sigue siendo nuestra psicóloga pop favorita, entonces sigue reflejando y plasmando sus inseguridades, sus rayadas mentales, tal cual, de a veces soy de una manera, pero luego de repente soy de otra manera totalmente distinta, que no sé si me gusta, pero realmente ya no sé si soy una o soy la otra, ¿cuál de las dos soy? Porque soy las dos. Pero una no me gusta tal, entonces bueno, pues ahí ella cogiendo la metáfora y la referencia a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Le tendrán que hacer un curso también en la universidad a Belén Aguilera, que ha hecho una referencia literaria, oh my God. No, en fin, no, no that. En fin, bueno, luego Beyoncé ha lanzado, para acompañar el lanzamiento de la película del tour, ha lanzado un track que se llama My House, que es pues muy renaissance, o sea, muy house... See what I did that, what I did there, es muy house, es muy cambiante, en la mitad cambia, me ha gustado mucho la segunda mitad y tal. He visto que a la gente no le ha gustado demasiado este track, pero bueno, a mí me ha parecido resultón. No sé si lo voy a volver a escuchar mucho porque es un poco largo tal, pero a mí no me ha parecido mal, me gustó. Lana Del Rey ha lanzado una cover de Take Me Home Country Roads, que es una canción pues, muy famosa de Estados Unidos, ¿no? Muy americana ella. Y bueno, como que porque ha hecho como una actuación en la casa de Elvis o algo así, no lo he visto, ¿vale? No, y ni siquiera sé si está la canción que canta, pero ha salido justo el día que salió esta actuación, entonces supongo que sí. Pero bueno, ya hemos dicho alguna vez que Lana Del Rey se supone que tiene preparado un álbum de covers, de canciones así, pues del American Songbook, y que no ha lanzado. Entonces yo creo que ahora es un momento muy bueno para lanzar ese disco, porque yo creo que ha dicho ya todo lo que tiene que decir con Came to You Over the Country Club, Blue Bannisters y... Ocean Boulevard, el túnel, yo creo que ha dicho todo lo que tiene que decir respecto a estos últimos años y que ahora tiene que vivir más cosas para tener cosas de las que escribir y cosas que contarnos. Pero mientras vive estas cosas, es el momento perfecto para lanzar un álbum de covers que no tiene más que coger canciones que le gusten y cantarlas y ya está. Y luego por último, para acabar con las canciones de esta semana, tenemos a Dua Lipa, que ha lanzado la versión extendida de Houdini. A casi 6 minutos, se alarga, mete un trocito de letra nuevo, que canta un poco de manera un poco relajada y que corta un poco el rollo, la verdad, en plan, le quita como fuerza y como tracción a la canción, tracción. Y tal, y luego alarga mucho el trozo de tin, toron, 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 tin, toron, 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 pues eso, lo alarga mucho y lo alarga un montón. Yo creo que más de lo debido. Y luego hay un momento en el que cambia y vuelve a meter el puente ese nuevo y a mí eso me corta muchísimo el rollo porque está muy guay que el tin, toron, toron, toron desemboque en el... Pero en esta nueva versión no pasa eso. Y entonces te corta mucho el rollo porque es muy anticlimático ese momento, la verdad. Y luego las vocals le han puesto como un eco y parece que está cantando como en una nave vacía. Parece como que estuviera cantando en donde está en el videoclip. Y eso no mola, porque le da como un espacio que la canción no necesita. Le da como una lejanía que la canción no necesita. La canción estaba muy bien como sonaba en la versión original, aquí mismo, ante mi cara. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno. Un poco, pues no sé. No sé si conseguirá subir algunos puestos porque no le está yendo muy bien en listas y tal. De momento, en esta casa a mí, ya sabéis que me da igual todo eso. Me alegro cuando va bien una canción que me gusta, pero esta no está yendo tan bien como fue Don't Start Now. Pero bueno, tampoco es necesario. Pero supongo que la han sacado pues para eso, para dar un poco de boost y tal. Y no sé yo si va a ser mucho el boost. Pero bueno, ya está. Dicho todo esto, pasamos a la siguiente sección. El episodio más largo del podcast, madre mía, llevo grabando más de una hora, increíble. Yo aquí hablando, en fin. La pregunta. Hoy tenía dos preguntas, pero me voy a quedar con una. De las dos, la otra voy a dejar guardada a lo mejor para otra semana. Porque no me quiero poner muy personal, porque ya ha sido muy personal el episodio de hoy y llevo ya unas semanas que hacíamos preguntas muy personales. Entonces, Mario me pregunta... que qué pienso de los vídeos musicales de hoy en día. Además, esto viene un poco también a coalición con lo de la Sabrina Carpenter en la iglesia y todo eso, ¿no? Que si pienso que los videoclips han dado un bajón desde la década pasada. Y mi respuesta es contundentemente que sí. O sea, sí. Por muchas razones. O sea, no por muchas razones, sino que creo que una de las razones es que los vídeos musicales ahora mismo no se ven tanto. Antes YouTube tenía mucho movimiento y la gente se metía en YouTube a escuchar música y veían los videoclips, pero ahora están las plataformas de streaming y es ahí donde la gente escucha música. Entonces, gastarte muchísimo dinero en un videoclip que tenga mucho concepto, que tenga mucha producción y tal, realmente no les sale rentable del todo a las discográficas porque la gente no consume los videoclips, la gente consume las versiones de audio de las plataformas de streaming. Entonces entiendo que den menos dinero para esas cosas. A la vez que lo entiendo, me da rabia porque creo que un videoclip es una manera de expresión artística muy chula, que da mucho juego a los artistas y tal, y además añade mucho al mundo visual del artista o del álbum o de la canción o de lo que sea. Y a mí me gustan mucho los videoclips. De hecho, muchos de mis vídeos favoritos del canal son analizando videoclips. Y lo he dicho muchas veces, que echo de menos que salgan videoclips que merece la pena analizar porque me gustan mucho a mí los videoclips. Y todo el mundo de lo visual y tal. Pero bueno, entiendo también por qué se están haciendo videoclips menos currados últimamente. Que creo que es por esto, porque estamos en la época del streaming. Que también te digo, podría hacer análisis de vídeos, o sea, podría explicar significado de videoclips y tal, pero es que el vídeo sería muy cortito, que tampoco pasa nada por hacer un vídeo cortito, pero es que era muy divertido en su día buscar todos los significados de Look What You Made Me Do y hacer un vídeo de media hora, o todos los significados de Gary's a Woman de Ariana Grande y hacer un vídeo de media hora hablando del videoclip, ¿sabes? Entonces como que hacer un vídeo más corto me sabe a poco, pero bueno, también te digo que podría yo adaptarme a otras plataformas y en vez de hacer un vídeo en YouTube, hacer un TikTok, por ejemplo, que cuentas lo que es y ya está. Anyways, mira, pues es una buena idea, a lo mejor lo hago, a lo mejor lo empiezo a hacer, fíjate. Hay que adaptarse, nuevas cositas. Pero bueno, eso. Que sí, creo que la calidad de los videoclips y lo interesantes que son los videoclips ha decaído muchísimo en todos estos últimos años porque la industria está cambiando un poco y la forma de consumir está cambiando también. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a lo último, que es la canción de la semana. Ya sabéis que todas las semanas os digo cuál es una canción importante para mí en esta semana o una canción que ha marcado en mi semana. Esta semana he ido al concierto de Melanie Martínez y debo decir que estuve toda la tarde hasta que fue el concierto y después con Evil pegadas, Evil, Evil, mala. Estuve toda la tarde diciendo, si me vuelves a morder, no te voy a dar de comer. Estuve toda la tarde y ya está. Podía haber cogido otra canción de Portals que se me hubiera pegado, pero es que esta fue la que más se me pegó. Entonces, pues aquí estamos con Evil. Despedimos esta semana de ranteos nuevamente, de experiencias guays en conciertos y de mucha musiquita nueva, como siempre. Y ya está, dicho todo esto, dicho 20.000 veces hoy, dicho esto, ¿qué me pasa? En fin. Muchas gracias por verme, como todas las semanas. Por favor, seamos gente un poco crítica, tengamos pensamientos, pensemos, cojamos un poco de perspectiva para ver las cosas, salgamos de nuestras propias narices para pensar en ciertas cosas también a veces, por favor, no seamos sectarios y todo eso, y vayamos a terapia. Y dicho esto, nuevamente, lo quería volver a decir antes de irme, que eso, muchas gracias por estar al otro lado escuchándome, muchas gracias por estar ahí siempre, por recibir mi voz y mi imagen si me estás viendo en alguna plataforma que tenga vídeo. Y todo eso, ¿vale? Que os vaya muy bien. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio y entre medias con otras cositas, otros vídeos y en redes sociales y todo eso, ¿vale? Un abrazo, un beso, para quien lo quiera y para quien no lo quiera, pues no, porque no seré yo quien invada el espacio personal de nadie. Y nos vamos y nos vemos. Hasta luego. Chao.